noticia del momento sin duda tiene que ver con el precio del dólar en nuestro país y de las diferentes acciones que durante esta jornada han mostrado en su mayoría una, diríamos, tendencia al alza, entre otras cosas porque hubo durante todo el día también reacción de los mercados. Y la pregunta, no sé si la vio Luisa Mercado con las buenas tardes en Google el domingo, justo terminadas las elecciones en nuestro país, la pregunta más frecuente a través de ese buscador de Google era ¿cómo va a evolucionar el peso colombiano frente al dólar?, se preguntaban las personas. Y fue una tendencia que se hizo muy, muy viral desde el domingo en la noche. Muchos analistas y muchos expertos coinciden en la posibilidad de un aumento del dólar frente al peso. ¿Pero qué hay de cierto en ello? ¿Y cuál es el análisis al que podemos acercar esta tarde a nuestros oyentes a Contrarreloj? Luisa, buenas tardes.
Rosario, a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora, buenas tardes. Pues justamente vamos a hablar con un analista, un invitado muy especial. Él es César Ferrari, doctor en economía de la Universidad de Boston y es profesor de la Universidad Javeriana. Gracias por estar con nosotros en W Radio. Y usted lo decía, Rosario, hoy el dólar cerró al alza en 4.022 pesos. Esto significa un repunte de 118 pesos frente al cierre de la jornada anterior. Y empiezo con eso, gracias por estar con nosotros en W Radio y cuéntenos qué tanto puede fluctuar el dólar en esta semana tras los resultados electorales, profesor.
Buenas tardes, ¿cómo está? Gusto saludarla. Mire, en realidad lo que pasó hoy día con el dólar es un repunte, pero no de una magnitud muy grande y tiene que ver con las incertidumbres que genera todo cambio en la administración que vamos a ver en los próximos días, pero no parece haber sido un batacazo, ni mucho menos. O sea, creo que está dentro de los rangos de decir, oiga, aquí van a pasar cosas, y entonces esperemos esto con calma, y mientras tanto, protejámonos un poquito, y eso es lo que se ha reflejado en el aumento que estamos viendo de alrededor de 118 pesos, y no más.
Sí, pero la pregunta entonces es, de aquí al viernes, ¿usted estima que puede subir, puede bajar, o en cuánto va a ser esa volatilidad? Por ejemplo, ¿cuánto podría durar esa volatilidad en medio de esta incertidumbre que usted señala?
Mire, yo no creo que haya mucho más volatilidad en las próximas semanas. En todo caso, tendríamos que averiguar qué pasa con los precios internacionales del petróleo y de los alimentos, porque estos continúan subiendo, y entonces aquí tenemos una situación donde se generan más demandas de devaluación por el asunto del aumento de los precios de los alimentos, y por otro lado, una revaluación por el asunto de los precios de la energía que Colombia exporta. Y entonces esas dos fuerzas son encontradas, porque por un lado llaman a la devaluación y por otro lado llaman a la revaluación. Y entonces depende mucho qué también pase en los mercados internacionales, y eso es muy difícil saberlo porque tiene que ver también con lo que pasa con la situación en Ucrania, porque de alguna manera lo que pasa en los precios internacionales está ligado a lo que pasa en Ucrania, porque si Rusia continúa invadiendo Ucrania y continúa bloqueando las exportaciones de alimentos de Ucrania, que es un gran exportador, pues entonces los precios de los alimentos van a seguir subiendo. Uh-huh. Y por otro lado, si Rusia sigue bloqueado sus exportaciones de gas y de petróleo, pues entonces hay una escasez de gas y petróleo a nivel mundial, y eso significa que los precios de los petróleo y los hidrocarburos van a seguir subiendo. Y entonces esas dos fuerzas tienen aquí en Colombia una reacción diversa, porque somos importadores netos de alimentos y por otro lado somos exportadores netos de hidrocarburos. Y entonces, dependiendo cuál suba más o cuál sube menos, eso también afecta a la situación de los mercados internos, más allá de las incertidumbres propias de un cambio electoral como el que acabamos de estar viendo.
Profesor, hablando justamente de esa globalidad, de esa parte, entendiendo esa parte internacional mejor, y entendiendo algunos análisis de diferentes expertos también, que como usted, algunos han dicho o dijeron durante el fin de semana y coincidían en esa posibilidad de un aumento del dólar frente al peso. Y muchos decían también que pareciera que estamos en un momento donde se fortalece globalmente el dólar. El dólar. ¿Ese es su análisis también?
Pero mire, eso depende de muchas cosas también, porque si la Reserva Federal continúa subiendo las tasas de interés en los Estados Unidos, el dólar se va a fortalecer de todas maneras porque va a traer capitales que andan buscando mejores tasas de interés, o sea, tasas de interés más elevadas, que es lo que estaría ofreciendo la Reserva Federal. Y eso significa un fortalecimiento del dólar, pero un debilitamiento de todas las otras monedas. Y eso también tiene que ver en la situación interna colombiana. O sea, aquí tenemos muchas cosas jugando al mismo tiempo. Lo que pasa en los precios internacionales de los alimentos y del petróleo. Lo que pasa con las incertidumbres propias de cualquier cambio político. Y por otro lado, lo que hace la Reserva Federal respecto al aumento de sus tasas de interés, que últimamente subieron fuertemente. Entonces, todo eso se mezcla, profesor, y todo eso lo vemos reflejado en un solo precio.
Quiero volver al mercado local. ¿Por qué? Porque es que el gremio de las casas de cambio nos asegura que hay escasez de dólares en todo el país por una alta demanda, lo que por supuesto sube el precio del dólar. Es decir, en este momento parece que todos quieren comprar dólares justamente por esa especulación de que va a subir más el precio. Quiero que nos dé usted un mensaje que les muestre y que les diga a los colombianos de cara a lo que se espera del comportamiento del dólar. ¿Por qué sí comprar o por qué no comprar en este momento y que pare un poco la especulación?
Mire, lo que podría decir al respecto es que los mercados cambiarios que se manejan a través de las casas de cambio son relativamente pequeños a los flujos de entradas de divisas y salidas de divisas que se manejan a través de las transacciones bancarias. Porque el grueso de las exportaciones e importaciones vienen a través de las transacciones bancarias, igual que los flujos de capitales o los créditos que se toman en el exterior, que significa también flujo de capitales. Entonces, lo que básicamente las casas de cambio reflejan son pequeños movimientos de dólares que tienen que ver con el turismo y tal vez con algunos flujos especulatorios. Pero en todo caso no son indicativos, ni mucho menos de lo que pasa a nivel global. Por eso uno puede ver unas tasas de cambio altas en las casas de cambio y sin embargo la TRM apenas se sube 120. Y eso va a pasar.
Y un último.
No, lo que sí, quiero decir concluya, es que si la TRM continúa más o menos estable, porque repito, las casas de cambio reflejan un movimiento pequeño frente al total de los flujos de divisas en este país, pues entonces la gente se va a comenzar a tranquilizar cuando vea, oiga, en realidad nos estamos asustando por gusto.
Y finalmente quiero hablarle de las acciones de Ecopetrol, porque hoy, pues efectivamente cayó en alrededor de un 11% la acción de Ecopetrol en nuestro país. ¿Cuál es ese efecto real de que las acciones de las petroleras, también de las empresas de gas o de energía, estén, pues, cayéndose?
Mire, en economía tenemos que entender que los recursos son limitados. Y entonces, si se mandan señales de que el futuro no está en la industria extractiva, y esos son básicamente hidrocarburos y minerales, pues entonces los recursos comienzan a fijarse en otras acciones y comienzan a trasladarse buscando mejores rentabilidades en otros espacios. Y eso me parece absolutamente natural consecuencia de que este país va a tener que abandonar una senda extractiva que ha seguido hasta la fecha. No podemos olvidar que además eso va a ocurrir de todas maneras porque la situación internacional derivada del cambio climático que lleva a un cambio de la matriz energética prácticamente tiene condenado a los países de América Latina a que las demandas sobre sus hidrocarburos pesados y sobre sus carbones térmicos disminuyan y tal vez muy rápidamente en un futuro no muy lejano. Y eso significa de que estas empresas que trabajan en esos sectores comiencen también a pensar en cómo ayornarse de acuerdo a las tendencias mundiales. Porque si no, lo que va a pasar es que tengamos una crisis de balance de pagos precisamente porque nadie va a demandar ese tipo de petróleo y ese tipo de carbón. Y eso puede hacer que no sea dentro de mucho tiempo. Por eso hay necesidad de comenzar a pensar en construir una nueva estructura productiva y orientar las inversiones hacia otros sectores que tienen mucho más futuro.
Pues muchísimas gracias al profesor César Ferrari, doctor en economía de la Universidad de Boston y profesor de la Universidad Javeriana, por haber estado en Contrarreloj. Y vamos a estar muy pendientes, Rosario, de cómo continúa el dólar y el movimiento de todos los mercados locales en nuestro país tras las elecciones presidenciales.